Definitivamente, el lugar que ocupamos en nuestra familia impacta en la forma en que nuestros padres nos educaron y, por lo tanto, en la manera que tenemos para hacer las cosas. Por más que tratemos de ser diferentes con nuestros propios hijos, no podremos evitar que cada uno de ellos esté influenciado por la dinámica familiar. Pero esto no es negativo. Esto es Pregúntale a Mónica.
Si se trata de familia, pregúntale a Mónica.
Frecuencia Cero. Digital Media Network.
Bienvenidos amigos una vez más a Pregúntale a Mónica, soy Mónica Buínez de Lara. Como siempre, feliz de encontrarme con ustedes en este espacio parte de Frecuencia Cero, en donde los invito a buscarme en Facebook, fans de Pregúntale a Mónica, de ahí me mandan mensajitos, converso con ustedes, me dan ideas de programas, estamos como un poco más cercanos. Y en Twitter, Pregúntale a Moni, en donde les envío una frase diaria con alguna idea, alguna sugerencia de cómo mejorar el ambiente familiar, de cómo tener detalles con la pareja, de cómo hablarnos mejor con los hijos, ideas de los temas que manejamos acá en el programa. Así que también los espero por allá, me va a dar mucho gusto encontrarnos también de aquel lado. Y el día de hoy hablo sobre el orden de los hijos. Ya ven que en general, el hijo mayor es más seguidor de reglas. El hijo mayor suele ser más controlador de las conductas de los hermanos más chicos. Es al que se le exigen mejores resultados y, por lo tanto, hay una especie de presión por la aceptación de los papás y una serie de cosas. Se habla mucho también del hijo sándwich, el de en medio, el que a lo mejor tiene poca atención de los papás porque están entre todos los demás hermanos siendo un poco abandonados y por lo tanto suelen ser más inquietos o más rebeldes o provocar más problemas. El hijo menor es el que se tarda más en madurar, el que es más consentido porque es el Benjamín, el pequeño. Y esto no importa si son hijos pares, nones, si hay 8 o si hay 3. Realmente en general, vuelvo a repetir, se dan estos patrones. El hijo único que siempre se teme que sea un solitario, esto no es cierto, el que habla con más madurez porque está más rodeado de gente adulta, esto suele suceder, en donde se habla de que en general los hijos únicos son más inteligentes, esto no es cierto. Entonces hay mitos, leyendas, cosas reales y cosas ciertas. Lo que sí es una verdad es que el orden de los factores sí altera el producto en este caso. El número que tuviste a la hora de nacer en tu casa, el sexo que fuiste, niño o niña, las expectativas de los papás, el estado del matrimonio de tus papás, la relación entre hermanos, si se mudaron, si se quedaron en la casa, si había uno enfermo o todos eran muy sanos. Toda la dinámica familiar impacta en tu manera de ser y en tu manera de enfrentar la vida. Esto no te determina, esto no quiere decir que, claro, yo no puedo salir adelante porque mi mamá era tal, o mi hermanito chico era así, y a nosotros nos pasó esto. No, tú siempre estás al final en el control y el poder absoluto de hacerte un buen destino, pero definitivamente hay un impacto, hay una perspectiva que te influye a ver las cosas de la forma en que lo haces. Y por más que tratemos de que a los hijos no nos pase esto, si yo fui el hijo sándwich y fui el ignorado, entonces voy a consentir muchísimo a mi hijita de en medio para que no le pase igual. La verdad es que de alguna forma entonces tu misma actitud de sobreprotección a lo mejor o de sobreatención le impacte y la haga ser de una manera muy distinta a la tuya. Es imposible que evitemos cometer errores como papás, porque la verdad es que todos metemos la pata, todos nos equivocamos, siempre, espero, con la mejor intención de cuidarlos, de quererlos, de darles lo mejor. Pero a veces nos equivocamos, somos humanos. cada historia, y es impresionante cómo uno puede ver hermanos con muy poca diferencia de edad entre sí, que vivieron en la misma casa, con los mismos padres en el mismo lugar, y aún así describen su vida familiar muy distinta cada uno de ellos, y su experiencia de esta vida familiar la describen como verdaderamente si hubiera sido en casas distintas muchas veces. Es así como se ven las diferencias individuales y que no podemos evitar que para bien o para mal nos constituya como somos. Lo que tenemos que hacer es apreciar que gracias a esa buena o mala experiencia, tú estás aquí, has aprendido, puedes armarte con más fortaleza y más conocimiento de ti mismo y tienes, como siempre, el control absoluto de ser dueño de tu destino y construirte una vida feliz. En un momento continúo con tus preguntas. Esto es Pregúntale a Mónica.
Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo 5 pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en Internet. Ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan.
Suempresa.com, líder de web hosting en México.
Lo mejor del diseño y las artes gráficas lo encuentras solo en CMYK, un podcast de Frecuencia Cero. La vida vista desde el fascinante mundo de los colores. www.frecuenciacero.com.mx.
Hoy empezamos con Patricia, que me dice: hola Mónica, quisiera que me ayudes. Consulta en sí. ¿Qué debo hacer? ¿Irme a estudiar o dar gracias a Dios y aprovechar lo que tengo? Te cuento. Bueno, tengo 20 años, próxima a cumplir 21 al final del año. Estoy por terminar la carrera, bachiller en administración de empresas con énfasis en contabilidad. He tenido 2 trabajos, el primero como secretaria en la universidad, pero fue algo muy familiar y poco formal. Ahora tengo un nuevo trabajo. Inicié en julio del presente año. Soy asistente. Bueno, digito, calculo cúbicas y entrego datos. Es en un aserradero, no es una empresa muy grande. El punto es que el año pasado flojeé un poco con la carrera, ya que, bueno, en lugar de donde vivo, zona rural, solo había una universidad, por lo que inicié a estudiar eso. La parte de administración no me gusta, pero la de contabilidad sí. El año pasado estuve haciendo trámites para irme a estudiar otra carrera a una universidad estatal, topografía. Para estudiar debo irme a la capital. Pero cuando conseguí este nuevo trabajo, tuve otra forma de ver las cosas. Ya no hallaba cómo dejar un trabajo formal por estudiar otra carrera. Yo lo que quiero es desarrollarme en algo donde me guste, donde me sienta plena. Hace como 15 días unos amigos me estuvieron diciendo que aprovechara la oportunidad de irme a estudiar ahora que estaba joven. Y yo, como estaba deseando, me emocioné de nuevo. Y ahora, en esta semana, la compañera de trabajo me dice que ella tiene planeado a final de este año cambiar de trabajo. Ella se encarga de la parte contable de la empresa, es la auxiliar contable, y yo podría tomar su lugar. Esta es una súper oportunidad para iniciar mi experiencia en esta carrera que estoy estudiando, pero ahora tengo mis sentimientos encontrados. Creo que lo correcto sería tomar el trabajo y no irme a estudiar, pero quisiera que usted me aconseje. A ver, mi querida Patricia, yo no te voy a decidir. Yo no puedo decidir sobre tu vida. Número uno, te conozco. Y aunque te conociera y fuéramos amigas desde la infancia, mi querida Pati, esto es algo que tienes que hacer por ti misma. Nadie sabe lo que está en tu corazón más que tú. Puedes escuchar consejos, puedes sopesar las ideas, pero al final tú debes de ser quien defina qué hacer. Pero déjame te ayudo dando eso, algunas ideas para ayudarte a pensar. Porque la verdad es que al final puedes tener una muy buena vida con cualquiera de las dos opciones. Veo, me cuentas, que contabilidad sí te gusta. Siempre hay una parte de la carrera que no nos encanta, ¿eh? Siempre. Yo soy psicóloga y, como me imagino, espero que puedas ver, me encanta mi carrera, me fascina. Pero había materias que yo, francamente, me costaban trabajo. Hay áreas de mi profesión que no me interesan, por eso yo me especializo especializado en las que me he especializado, y por lo tanto, ni modo. La verdad es que sí hay que acabar algo. Si ya estás por terminar la carrera de bachiller, acábala. Pero también es importante que te pienses como en unos años. Es una cosa muy distinta la topografía a la contabilidad. Y yo sé que el ingresar dinero, el ya estar aplicando ciertos conocimientos, pues hace que lo familiar sea lo más cómodo, lo que queremos conservar. Y por lo tanto pensar en mudarme a otro lugar y empezar una carrera distinta y todo, suena a tantos cambios, a tantas cosas desconocidas que mejor me quedo aquí, donde ya conozco. Y eso nos puede frenar en un momento dado. Tus amigos tienen razón en cuanto a que eres joven, y que no hay hijos, y que no hay novio o marido o algo que pueda influenciar en, oye, no me puedo ir a estudiar fuera porque pues tengo dos bebés, ¿verdad? Pues cómo me voy a estudiar, etcétera, ¿no? Tú ahorita tienes toda la vida por delante para poder quedarte, irte a hacer lo que tú quieras. Lo que es verdad es que todo tiene un precio, mi querida Patricia. Y no me refiero solo al precio monetario, es decir, cuánto costaría el que tú te fueras a estudiar topografía, si tendrías que trabajar y por lo tanto el flojear costaría más años de mucho esfuerzo entre trabajar y estudiar al mismo tiempo, sino que también está el costo personal, el costo emocional. Tú puedes decidir, ¿sabes qué? Voy a acabar esta carrera de administración de empresas con énfasis en contabilidad, mientras sigo siendo, espero ahora, auxiliar contable. Yo te sugeriría que siguieras con cursos, diplomados, seminarios, siguiendo tu preparación. ¿Por qué? Porque va a llegar un momento en que si nada más tienes cierta preparación, ya no se te confíen puestos de muchísima responsabilidad. Mientras que si ve la gente que te sigues actualizando, pero además le echas kilos de ganas al trabajo, puedes llegar a niveles muy altos en una empresa. Y entonces, ¿cuál es el precio a pagar aquí? Pues que no fuiste topógrafa, que no viviste la experiencia de salirte a estudiar fuera, de conocer nuevos lados, nueva gente, etcétera. Ah, bueno, no, fíjate que voy a ser topógrafa. Entonces tienes toda esta experiencia que acabo de mencionar, pero entonces te alejas a lo mejor de amigos, del ambiente familiar, de una serie de cosas. Me explico, cada uno tiene un precio por pagar. Y si tú en este momento te pones a pensar cuál es el precio que yo quiero pagar, no ser topógrafa, no ser una universitaria con una licenciatura en vez de un bachillerato, o prefiero quedarme aquí y empezar esta carrera desde ahora. Hay gente que empieza su carrera profesional mucho más tarde, mi querida Patricia. Yo acabé la carrera a mis humildes, ¿qué serían? 23. Y ahí empecé. Y por lo tanto, hay tiempo para crearte un buen currículum, una buena experiencia, una buena vida profesional. No es que si ahora no eres auxiliar contable y ahora no eres, se te va a truncar la carrera. No es verdad. Tú puedes empezar 23, 24, 25 años una carrera que, créeme, a los 45, que es menos de lo que yo tengo ahora, vas a tener 20 años de experiencia en lo que hagas. Entonces, yo creo que al final es, ¿qué es lo que te inspira? Si en la contabilidad tú encuentras una vida llena, feliz, que padre, me voy a levantar hoy en la mañana porque voy a llevar la contabilidad de la empresa y la voy a hacer bien, o el hecho de ser topógrafa y estar midiendo las carreteras y ir al campo y hacer estas cosas es lo que te apasiona. Ahora que puedes, con 20 años, piensa que te apasiona y vete para allá, Patricia. Porque si tuvieras 28, 3 hijos y un marido, la verdad es que mi consejo sería otro. Así que ahora tienes toda esta posibilidad de irte por tu pasión. Cuéntame cuál fue, la contabilidad o la topografía, o a lo mejor alguna otra. Cuéntame tu decisión porque me va a gustar muchísimo saber para dónde se encamina tu vida y ojalá sigamos en contacto para que me la vayas contando. Y ahora, Fabiola nos dice, Moni, estoy muy confundida. leo tus mensajes en Facebook todos los días y el de crear un proyecto personal mientras los hijos crecen me parece magnífico. Yo tengo una hija de 7 años y un bebé de 11 meses. Aunque no he trabajado todo este tiempo de mis hijos, ya quiero empezar a hacer algo por mí, aunque no tengo idea de por dónde empezar. Estudié ciencias de la comunicación, pero ahora la psicología me encanta y me atrapa mucho. Pero no sé si estudiarlo sería correcto, pues en casa apenas si salimos con los gastos, y esto generaría más. Así que espero me puedas orientar para saber cómo planear mi proyecto de vida, para que cuando mis hijos crezcan, yo ya tenga algo definido. Gracias. Mira, con un bebé de 7 meses, los tiempos van a estar muy alrededor de este pequeño. Es mucho más fácil ya agarrar las riendas de una vida profesional cuando los dos están en el colegio. Pero eso no quita a que, como dices ahora, vayas preparando el camino, mi querida Fabiola. Y bueno, si hay, los gastos están estrechos en casa, siempre hay formas de aprender de un área en específico. Puedes leer libros, suscribirte por internet a revistas que te manden artículos y irte preparando. Y no sabes lo que una persona aprende al estar constantemente leyendo sobre los temas, investigación. Pues de hecho eso es lo que yo hago, Fabiola. Yo estudié mi carrera, estudié una maestría y me he pasado la vida. Tengo demasiados años, de repente lo extraño, de no leer una novela, porque todo lo que leo, porque la verdad es que me encanta, es referente a psicología, a la familia, a pareja, a neuropsicología, que a mí me encanta y me interesa muchísimo, etcétera. Entonces puedes incrementar mucho tus conocimientos por ti misma. En internet hay herramientas maravillosas para hacerlo. Y por otro lado, siendo que estudiaste comunicación, ¿por qué no empezar a escribir artículos para revistas, para boletines? A lo mejor conoces a gente de tu generación que esté en una empresa y ofreces inicialmente, Fabiola, tus servicios gratuitamente, ¿no? Empieza por decirle, oye, nada más dame oportunidad de una vez al mes que tú haces el boletín de la empresa, yo te escriba algo sobre los temas que tú me pidas. De tal forma que te empieces a... ¿Por qué? Porque lo puedes hacer en la casa, lo puedes hacer mientras tu bebé está jugueteando con algo, dormido en la siesta, o bla, bla, bla. Es algo que tú estás midiendo tus tiempos, ¿me explico? Y empiezas a tener contacto con empresas, con gente en diferentes puestos, y tú no sabes si por ahí se te empieza a abrir un camino profesional de tal forma en que cuando los dos están en el colegio tiempo completo, tú tienes 8 horas del día, que es más o menos 7, 8 las que se van los niños al colegio, para trabajar, Fabiola, desde que tu pequeño esté en primero de primaria, de hecho a veces desde kinder, desde prepri o como le digan en sus países, ya hay horarios bastante amplios en donde ellos se van al colegio, 5 horas suponte, y tú tienes ese buen pedazo del día para ya tomar una rienda mucho más firme en la vida profesional. Esta es solo una idea. También puedes tal cual ponerte en Google a buscar ideas de tiempo, puedes buscar para mamás en casa, googlea y empieza a ver lo que hacen. Y a lo mejor una de esas resuena en ti y se te antoja. Por favor, cuéntanos, ese es un tema que como tú sabes que yo promuevo mucho a las mamás en casa, me encantaría que nos alimentaras de ideas para sugerir a otras mamás que puedan estar en la misma que tú. Muy bien, ahora Merlin, no sé, espero haber pronunciado bien tu nombre, me dice, hola Mónica, le cuento que tengo un noviazgo donde el plan es casarnos, pero hay una parte de mi vida que yo no le he contado a mi novio y es un secreto mío que ni a mi madre se lo he contado porque me avergüenzo de lo que hice. 4 meses antes de hacerme novia de mi actual novio, yo me involucré con un novio de una prima. Ese muchacho me gustaba desde que tenía 15 años y ahora tengo 24. Y el año pasado nos involucramos hasta el punto de llegar a la relación sexual. Yo nunca había tenido novio ni ningún tipo de relación con nadie. Me he culpado todo este tiempo por lo que hice y la conciencia no me deja tranquila. Siento que se aprovechó porque él se dio cuenta de mis sentimientos. Nunca más volvimos a estar juntos ni a comunicarnos. Le cuento que ese muchacho ya se casó con su novia y necesito un consejo suyo porque me está afectando mi relación actual y es una relación donde se está haciendo planes para casarnos y toda mi familia y mi novio piensan que yo nunca he estado con nadie. Mi novio y yo vivimos prácticamente juntos y ya queremos formalizar la relación con el matrimonio. pero yo no soy capaz de contarle esa parte de mi vida. Mi novio me falló ya una vez y a veces no sé si hice bien en perdonarlo y seguir con esto del matrimonio. Por más que trato, a veces me sale la desconfianza y lo hablamos y todo, pero me es difícil el confiar de la manera que era antes. Necesito un consejo sabio si realmente deba decirle o si lo dejo como parte de mi pasado porque fue algo que pasó cuando ni siquiera existía mi novio. No sé qué hacer, ayúdeme, espero su respuesta. A ver, mi querida Merlin, yo creo que hay varios puntos que tenemos que considerar aquí para darte una respuesta lo más completa posible. Número uno, efectivamente esto pasó antes de que tú incluso me dices conocieras o empezaras a andar con tu novio, déjame ver, porque fue algo que pasó cuando ni siquiera existía mi novio. Bueno, no sé si apenas lo conociste 4 meses después o ya lo conocías, pero bueno, empezaron a andar 4 meses después. Esto sucedió antes de que ustedes habían empezado. Número uno. Número dos, me dices que viven prácticamente juntos. Por lo tanto, tu novio no está esperando que llegues virgen al matrimonio. Sabe que no lo eres porque, pues, de entrada has tenido relaciones con él. Y por lo tanto, no es algo que determine el que él pueda casarse o no contigo. Si me dijeras que ustedes dos no han hecho nada y que para él el valor de la virginidad en el matrimonio es algo fundamental y tú le estás diciendo que eres virgen y no lo eres, pues sí te estaría yo diciendo que estás cometiendo un fraude. Pero al parecer esto no es así porque los dos ya tienen relaciones entre ustedes. Veo además que estás absolutamente avergonzada, arrepentida de lo que hiciste. No me gusta tu frase, te soy sincera, de bueno, creo que él se aprovechó porque se dio cuenta de mis sentimientos. No, perdóname. Tú tenías 23 años, Merlin, eres una mujer adulta. Y uno no se deja guiar por los impulsos, como bien sabes, ahora que ya pasó la experiencia y espero que hayas aprendido, así nada más porque yo tenía sentimientos desde los 15. Porque yo puedo entrar a un restaurante y ver un delicioso pastel y si yo no tuviera control sobre mis impulsos, me aviento por él en el escaparate y sin cubiertos, ¿no? Pero la gran maravilla de ser persona es que nosotros dominamos estos impulsos. Y si yo tengo ganas de comerme un pastel, incluso puedo esperar, sentarme en el restaurante, ordenar otras cosas y de postre pedir una rebanada de pastel. O incluso, si estoy a dieta, a pesar de tener ganas de comérmelo, decidir por voluntad e inteligencia que no me lo voy a comer. Esto nos distingue de los animales y tú eres una persona humana, mi querida Merlin. Entonces, a mí no me importa que él se aprovechara de los sentimientos o no. Tú estabas en control y te dejaste llevar. Ok, un error se comete en cualquier punto de la vida. El punto es arrepentirse, es aprender, es no volverlo a hacer. O sea, es manejarte mejor en las siguientes. Y creo que tú ya estás en esa parada. Entonces, yo no le diría. Pero acá hay otra parte de tu relación que me queda como pendiente, porque me dices que el año pasado fue esto de el novio de tu prima. Desafortunadamente ahí donde debiste de haber avisado es a tu prima que esto sucedió, porque ya ahora es su esposo, ya ahora es muy tarde. Ya ahora espero que ella pueda darse cuenta y que él se haya arrepentido igual que tú y las cosas funcionen, pero para la próxima o para la gente, espero que no haya próxima Merlin, pero para la gente que pudiera estar en una situación igual, hay que hablar con este hombre y decirle, a ver, o le dices tú a mi prima o le digo yo, porque tú sí estás haciéndole infiel a la prima, yo me tengo que disculpar con ella igual, etcétera, etcétera, pero es importante que sepa esta característica tuya, porque va a ser fundamental para su matrimonio. Ahora ya se casó, el venir con esta información ya pasado el asunto, ya después del matrimonio, nada más puede desintegrar el matrimonio y nunca sabemos si ya se lo confesó, si se arrepintió, si está por buen camino este hombre. Así que dejemos ese tema en paz. Pero mi punto es que llevas poco con tu novio para estar pensando en casarte. En general pienso que 2 años, alrededor de 2 o 3 años, es un buen tiempo para que conozcan muy bien quién es uno y quién es el otro. Me dices que él sí te fue infiel ya y lo perdonaste. Ya esto habla de quién estás eligiendo para casarte. Ahora, tú sabes que alguien puede, porque lo has vivido, equivocarse seriamente y enmendar el camino. Entonces puede ser que de tu novio haya sido esta misma experiencia y de la misma forma haya aprendido. Así que no te pongas digna diciendo, pues no sé si confiar o no tanto en él, porque yo le podría poner a tu novio las mismas condiciones de desconfianza porque tú hiciste lo mismo. Pero dense más tiempo. Dense por lo menos a cumplir 3 años de noviazgo para asegurarse que verdaderamente fue una metida de pata de los dos, pero que realmente están arrepentidos, aprendieron y fortalecieron su carácter y sus valores de tal forma que se van a comprometer entregándose el uno al otro sin que nuevamente vuelva a haber un tercero. Ese sería mis puntos a comentar contigo, Merlin, y espero que tomes la decisión que consideres la mejor. En un momento continúo con sus preguntas. Esto es Pregúntale a Mónica.
En el séptimo arte, la crítica está a cargo de Carlos del Río y Roberto Ortiz en Cinemanet, un podcast de Frecuencia Cero. Porque el cine también se disfruta con los oídos. www.frecuenciacero.com.mx.
Los leones no son como los pintan, ya están de vuelta.
Diseña una postal bajo el tema Salvemos al Lobo Mexicano y participa en la cuarta convocatoria internacional de diseño gráfico Los Leones No Son Como Los Pintan. Puedes ganar una beca al 100% en la mejor escuela de creatividad del mundo.
Complot, en Barcelona, España. Nosotros te pagamos el vuelo redondo.
¿Qué esperas? Checa las bases en www.losleonesnosoncomolospintan.com. Tienes del 25 de junio al 31 de octubre para mandar tus propuestas.
Rocío nos dice ahora, hola Mónica, mi esposo y yo tenemos una discordancia en lo siguiente. Tenemos una nena de 4 y un nene de casi 3 añitos. Mi esposo dice que yo soy muy aprensiva y que sobrereacciono en relación a cuando le pasa algo a uno de nuestros nenes. Yo por mi parte le digo que él es muy light. Por un lado entiendo su punto, pero tampoco soy de las mamás que tienen pegados a la falda a los niños y no los dejan ni ensuciarse. A la vez, si les pasa algo a uno de mis niños, se me parte el alma y solo quiero abrazarlos y consolarlos. No creo ser una aprensiva extrema, es decir, los dejo jugar, ensuciarse, se pueden caer, todo eso. Pero si están en situaciones que me parecen de riesgo, tiendo a acudir y me pongo, sí, bastante nerviosa pensando que les puede pasar algo. Mi esposo es más de decir déjalo. Yo soy de otro país y mi esposo tiene poca familia, acá. Entonces siempre asumí que me las tenía que arreglar de alguna manera. Así mis dos pequeños han estado en sala cuna y luego en jardín. En general no hemos tenido mayores complicaciones, aunque sí para mí ha sido una cosa tremenda cuando ocurría algún evento con alguno de mis hijos. El jardín cambió de parvulario y con esto mi hijo al poco tiempo tuvo como 5 eventos en menos de 10 días. Obviamente para mí ya rayaba en falta de cuidado y pura negligencia de las que los cuidan. Arañones, un mordisco, un golpe con una linterna en la cabeza, ya me traía enferma. La, interpreta mi silencio, de la directora, se le ocurre disculparse diciendo, pero es solo un hoyito. Era como para partirle la linterna a ella para ver si el hoyito se le hacía tampoco. Saqué a mis dos hijos de ese jardín y entraron a otro. Pero nuevamente ocurrieron distintos eventos y en el último, dedo machucado, no me llamaron. Reclamé diciendo que al no hacerlo me estaban privando de mi derecho de decidir llevarlo o no a revisión médica. Mi esposo dice que el único error es que no nos llamaron. Para mí el error es eso y además que no fueran capaces de cuidar a los niños adecuadamente. Me la pasé toda la noche llorando. Ahora tengo solo ganas de cambiarlos de jardín, pero sé que no es la solución. Mi esposo dice que igual habría pasado con nosotros. Yo le digo que no, porque yo lo hubiera retirado del lugar y distraído en hacer otras cosas. Mi esposo dice que les falta tanto que en el colegio también les pasarán cosas. Yo le digo que será, pero que ahora apenas tiene 3 años y se supone que la persona que los cuida tiene criterio adecuado. En fin, ojalá puedas darnos un punto de vista objetivo de este tema. Te lo agradeceremos muchísimo. Saludos. Ok, Rocío, necesito que te sientes. Necesito que respires profundamente. Y después, que me escuches. Tu esposo tiene razón. Ya lo sé, no es tan divertido escuchar de repente que el marido tiene razón. Pero mira, entiendo tu preocupación. Yo soy también mamá apapachadora. Pero me preocupa que me digas que te la pasaste llorando toda la noche. Esa es la clave de todo el asunto. Tú me podrás decir que efectivamente los dejas jugar y que se ensucien y que se caigan. Tú me podrás decir, y me parece muy bien, que vayas al colegio y les digan, oigan, les encargo que para estas me llamen. ¿Ok? Porque, no sé, quisiera yo checar una radiografía o yo decidir no lo llevo a ninguna parte, perfecto, pero les voy a, pero con calma, ¿eh? O sea, no pasó nada verdaderamente desproporcionado. Al principio del programa me habrás oído decir que todo tiene un precio. Cuando creo que era Patricia la que estaba escogiendo carrera y que si topografía o contabilidad, y yo le decía, bueno, pues vas a pagar un precio por ser una y no la otra, siempre, no pasa nada. Yo quería hacer medicina o psicología y me decidí por psicóloga. Me sigue encantando ver documentales de medicina y programas de medicina, pero pagué el precio y estoy muy contenta con mi elección. Pero bueno, cuando porque la falta de dinero, porque ustedes así lo quieren, por las razones que tú quieras, pones a tus hijos al cuidado de otros, el precio que pagar es el riesgo de que no los van a cuidar nunca como los cuidarían sus papás. Date cuenta que si tú estás cuidando a tus hijitos, eres una persona cuidando a dos niños. Aquí verdaderamente, ¿cuántas personas adultas están por niño? Generalmente, a cada, no sé, 6 niños le tocará una persona adulta. Entonces, por esta falta de más gente cuidando a los niños, ocurren los accidentes, número 1. Número 2, son niños. Y brincan, saltan, y créeme, a ti algún día se van a machucar el dedo contigo, o se van a tropezar, o se van a quemar en la estufa, o va a pasar algo que verdaderamente tú digas, pero ¿cómo si yo la mamá estaba ahí al pendiente? Porque así es la vida. De repente no somos omnipotentes ni omnipresentes, y se nos escapa algo, y un pequeño sufre un accidente. Yo creo que esta aprensión tuya es un poco este sentimiento de, ay, no soy yo la que estoy aquí cuidándolos. Es esta entre culpa, ansiedad, preocupación, etcétera. Y por lo tanto, por el bien de tus hijos, fíjate, no solo el tuyo, por supuesto, para que te tranquilices, Rocío, pero por el bien de tus hijos, es importante que te relajes, porque los vas a hacer asustadizos. Porque aunque tú me digas que no eres mamá de que los tengas pegado a tus faldas, transmites esta ansiedad. Y el que llores y el que alterada vayas al colegio a decirles que cómo es posible. Y el, a veces tenemos que dejar que los maridos, que son más objetivos, que a veces también no se adornen tanto señores, pero son más objetivos, que pueden mantener más el control en situaciones emotivas, se hagan cargo. Cuando yo siento que yo me estoy desesperando con un hijo, es bueno que el otro o la otra entre en funciones, porque esa es la gran ventaja de ser dos, ¿no? Le damos este equilibrio y no me salgo yo de control porque soy la única que estoy a cargo de este paquete. Aquí están los dos, así que a tu esposo le va a ser muy feliz saber que le digas que por fin tuvo razón. Espero que sea un triunfador con honor y no te diga ya ves, sino que verdaderamente con cariño y con acogimiento, entendiendo que tu estilo es mucho más intenso, pueda saber que también es muy útil que tus hijos tengan este cariño y esta preocupación por su mamá, pero en estos momentos lo importante es mantener la calma. Los niños sobreviven machucones y golpes y mordiscos. A veces se complica incluso más porque hay contagios de miles de bichos porque pues, todos los niñitos llegan con todas sus enfermedades. Esa es la vida del estudiante y no podemos hacer demasiado al respecto, Rocío. Así que calma y tus hijos van a estar muy bien. Carlos ahora nos pregunta, hola Mónica, en una conversación con amigos, uno de ellos mencionó que cree que el bullying ayuda a fortalecer el carácter. Yo le dije que estaba en desacuerdo y le expuse mi punto de vista. Me gustaría que me dijeras tu opinión acerca de este punto y también que nos orientaras en cómo sería la manera correcta de educar a nuestros hijos cuando estos dicen que alguien en la escuela los está molestando. Muchas gracias de antemano, saludos. Mira, hice ya un programa sobre bullying, matonaje, se le dice en otros países, etcétera. Ahí también expongo otras ideas, Carlos, pero en general te puedo decir que, bueno, primero no me queda claro el punto de vista de tu amigo, es decir, no sé si él se refiere o él apoya el bullying, que lo hagan, a lo mejor considera que gente que es un peleonero está demostrando fortaleza de carácter, o el sobrevivir al bullying fortalece el carácter. Y por supuesto que el sobrevivir dificultades ayuda a un crecimiento personal, pero es una visión muy pobre de lo que se necesita para formar una persona a un niño, porque hay mucha crueldad, hay mucha ansiedad y angustia relacionada con el bullying. Y por lo tanto, al contrario, yo creo que para la persona que es peleonera, para la persona que hace el bullying, habla de muchas inseguridades, habla de problemas personales, ya sea que los está reflejando porque los hay en la casa o porque él tiene un asunto o ella que atender. Habla precisamente de debilidad de carácter y hay que atender al niño o la niña que es peleonera, porque, como lo he dicho en muchas ocasiones, el comportamiento de los niños es su lenguaje, nos están diciendo cómo está su vida. Y si están haciendo bullying, es un aviso importante de estoy en problemas, alguien atiéndalo, por favor. Y es nuestra responsabilidad como adultos hacerlo. Y para quien sufre el bullying, como te digo, es vivir amenazado. Pasan demasiadas horas en el colegio y el vivir siempre con la cosa de me van a atacar. Tú imagínate, no sé, que tu esposa Carlos fuera muy bromista y que siempre se escondiera atrás de puertas y de muebles para asustarte, para aventarte cosas, para sorprenderte de alguna forma. Bueno, tú vivirías siempre como con una angustia, con una ansiedad nerviosa de que te va a saltar de un momento a otro y te van a asustar. Entonces imagínate ir al colegio con esta sensación estresante. Ahora, me pides que diga cómo sería la manera correcta de educar a los hijos en este tema. Por supuesto, siempre en el que ellos tienen absolutamente prohibido y tiene muchas consecuencias el empezar a un pleito. El que ellos sean los que se burlen, el que ellos sean los que se ataquen. Ahora, también no creas que no sé cómo funciona el mundo y sé que es típico de los niños el criticarse y el que te pongan el apodo porque tienes orejas o porque tienes anteojos o porque es una molestia sana, si se vale decirse, porque entre todos lo hacen y a pesar de que te pueda molestar, tú también volteas y dices, ah, sí, pues tú tienes la lengua larguísima, no sé, cualquier tontería infantil, ¿no? Hay niveles y ya cuando se empieza a salir de las manos, lo importante es el poder empezar a tener una estrategia de acción. Es decir, si tu hijo empieza a decir todos los días que lo están molestando, primero en darle, en identificar el tipo de molestia que es y el hablar con él o ella de cómo defenderse. Si hay golpes, la verdad, yo le dije siempre a mis hijos, tú nunca des el primer golpe, sobre todo en hombres es muy típico esto, Carlos. Pero si te pegan, pega. Yo sé que muchos colegios reportan a los niños que se pegaron. A mí no me importó nunca firmar estos reportes sabiendo que lo que hizo mi hijo fue defenderse. Ellos sabían, me daba un poco de risa porque eran los únicos reportes de conducta que no llegaban a decirme explicando 7,000 cosas de por qué lo habían hecho. Esto sí me los enseñaban con toda tranquilidad porque al extender el reporte me decían, mamá, me defendí. Y cuando sabes que fue defensa, a mí me parece bien. Yo creo que parte de enseñarle a los niños es a defender al débil y a defenderse a ellos mismos. Y a veces entre hombres, entre niños, eso de no debes de pegar y háblale y dile que entienda y no funciona. A veces el pegar y el pegar lo suficientemente fuerte, pero sin causar daños permanentes, por supuesto, para que el otro entienda que no te vas a dejar, frena. Porque lo que pasa con el bullying es esto que también hice un programa del depredador y la presa. Los niños solo molestan a quien saben que pueden molestar, a quien saben que se van a dejar de alguna manera, que saben que están suficientemente temerosos para no defenderse. Y por lo tanto el voltear y poner un alto confunde, asusta un poco al niño peleonero y frena. Incluso saber que si al que están molestando es más flaquito y seguramente le va a ir mal, pero tuvo el valor de irse a los golpes, hace que el peleonero pare, porque sabe que por muy chiquito que sea, se va a enfrentar a él y no se lo va a permitir. Llega un momento, Carlos, en que los papás tienen que hablar entre sí. Oye, no sé si sepas, pero fíjate, tu hijo, y le das fechas y hechos. Mira, esto pasó, y le aventaron las cosas al agua, y mira, y tal, y estas fechas y estos días y todo. para que entre los dos papás puedan trabajar con los niños en ayudar al asunto. Y cuando es necesario, llegar al colegio. Y que sean profesores responsables de ver y supervisar que esto se esté llevando a cabo, las estrategias de los papás, separar a los niños en dentro del salón de clases, etcétera. Y finalmente, y mira que lo he recomendado en algunas ocasiones, acudir a autoridades, a la policía, Carlos, y poner una denuncia. Créeme que de acuerdo a la situación se maneja el caso, pero es importante en cuanto a formación de hijos educarlos a que nunca sean los primeros, a que siempre consideren lo que está pasando el otro, la empatía, y educar en la empatía es bien importante. Oye, pues a lo mejor a ti y a tus amigos les dio risa decir de las orejas de tu amigo, pero tú nada más imagínate que tú tengas esas orejas un día entero. Tú imagínate, hijo, cómo te sentirías que la gente, justo en lo que a ti más te duele, se estuvieran burlando. La empatía es bien importante, pero para cerrar, en defenderse siempre o defender al débil. Si tú tienes un hijo que, o una hija que es fuerte, que es líder, que es grande, que es, entonces saben que están molestando a la chiquita o a la débil o a la del defecto, va a engrandecerle muchísimo y a fortalecer su autoestima impresionantemente el que pueda decir, oye, tú cállate, no le hables así a fulanita. Voy a avisar que le estás molestando, o yo te ves conmigo si le estás molestando. Me explico, que defiendan al débil, creo que es algo bien importante, una lección de vida que les durará para siempre. Espero, Carlos, haber respondido tu correo, y si no, ya sabes, me vuelves a escribir y trato de extenderme un poco más. Miguel me dice, hola Mónica, necesité tiempo para pensar y saber que yo sería capaz de aceptar lo que pasó y callarme para siempre. Amo tanto a mi novia que estoy seguro de que jamás le diría algo, jamás le reclamaría algo, jamás le volvería a hacer algún reproche, y para que esto fuera posible, tiene que ser de inmediato, no podía esperar más tiempo. Te voy a contar un dato curioso. Fui a casa de mi prima y estaba escuchando tu podcast y llegué justo en la parte de mi pregunta y me dijo, ¿cómo ves a este tipo? Si alguien me reclama sobre una pareja pasada, yo lo dejo, por más que lo ame, porque solo me está lastimando. Yo ya lo había asimilado y sabía lo que estaba dispuesto a hacer por mi novia, pero lo veo como una señal de que iba por buen camino. Y todo este tiempo ni un reclamo ni nada ha salido de mi boca. Incluso tomé parte de otros podcasts para mi relación, porque poco a poco le fui dando a entender que ya no me molestaba. Y ella se sorprende de mi reacción, pero se alegra y me ha dicho y demostrado aún más que me agradece la confianza. Y esto ayudó a que ella me tuviera más confianza, que me abriera más su vida y sus cosas. De verdad, Mónica, muchas gracias. ¿Te puedo preguntar algo? Mira, es que mi papá es una buena persona, lo admiro y todo lo bueno, mucho o poco que soy, es gracias a él. Pero él me ha dicho comentarios sobre mi novia. Él sabe que mis intenciones por ella son muy serias y en ocasiones, entre bromas, me dice, ¿tan difícil era conseguirte una rubia de ojos azules? O mire esa niñita rubia, así quería que me trajeras una nieta. O incluso, mire esa chava rubia, ¿no te gusta? ¿Por qué no vas y le hablas? Mira, Mónica, de verdad yo quiero muchísimo a mi papá. Y no quiero ser grosero con él, pero me parece que diga esos comentarios, No sé cómo decirle o hacerle entender que me enamoré de mi novia por lo que me hace sentir. Mi novia es un poco morenita, un excelente cuerpo, cabello negro y unos ojos café oscuro hermosos. ¿Podría ayudarme nuevamente? Espero no sobrecargarte, Mónica. Gracias por la ayuda. Saludos y cuídate mucho. A ver, Miguel, algo que te voy a pedir es que si efectivamente tu relación con tu novia dura muchos años, se casan y se pelean, tú guardes este correo, este que tú me escribiste a mí, y subrayes en amarillo esta parte que dice, jamás le diría algo, jamás le reclamaría algo, jamás le volvería a hacer algún reproche, ¿ok? Porque me parece excelente, esa es la manera, ese es el consejo que yo te di, y me da mucho gusto que te esté funcionando, pero créeme que con los años, con los enojos, con los resentimientos, a veces se olvidan estas promesas. Y pongas en rojo, en amarillo y en verde el amo tanto a mi novia, que estoy seguro de que, ¿ok? Este es puro amor este el que tienes y este sentimiento es al que te tienes que aferrar para cumplir esta tan importante promesa que has hecho en este momento, ¿no? Ahora, tu papá, tal cual como me lo dijiste a mí, a ver, papá, yo sé que a ti te gustan las rubias, qué gusto me da que a ti te gustan las rubias, a mí no. Y mi guapísima y encantadora novia, que además de que está impresionantemente guapa, me hace sentir espectacular. Estoy seguro de que es lo que más feliz te hace, papá. Que una mujer, sea verde, azul o morada, me hace feliz. Así que te voy a pedir de favor, papá, que nunca más. Ay, hijo, son bromas, son comentarios. Ya lo sé, papá. Pero esas bromas, esas no me dan risa. Dame otras bromas, porque tú te quiero muchísimo. Pero esa en particular, para mí no es broma, me pone de malas. Entonces, papi, por favor, te pido, nunca jamás, ¿ok? Y listo. Pero no tiene por qué ser, papá, siempre me ofendes porque ella no es rubia. Y... No. Con cariño, con... Y entendiendo que lo que quiere tu papá es que tú andes con el prototipo de mujer que a él le encantaría, pero no tiene nada que ver con gustos de cada quien. Entonces, así, con cariño, con tranquilidad y amor, díselo. Los papás entendemos y a veces malentendemos unas bromas que son de mal gusto. Y cuando nuestros hijos con amor y ternura vienen y nos dicen, oye, ¿qué onda? ¿Qué estás diciendo? Entendemos la cosa. Entonces, díselo y me cuentas cómo te fue. Y espero, amigos, que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica. Hasta pronto.
Y recuerda, si se trata de familia, pregúntale a Mónica. Frecuencia Cero. Digital Media Network. www.frecuenciacero.com.mx. Pioneros del podcast en México.
A veces malentendemos unas bromas que son de mal gusto y cuando nuestros hijos con amor y ternura vienen y nos dicen, oye, ¿qué onda? ¿Qué estás diciendo? Entendemos la cosa. Entonces, díselo y me cuentas cómo te fue. Y espero, amigos, que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica. Hasta pronto.
Y recuerda, si se trata de familia, pregúntale a Mónica. Frecuencia Cero. Digital Media Network. www.frecuenciacero.com.mx. Pioneros del podcast en México.